Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Di una charla, una reflexión en un congreso que la llamé Desintoxícate. Y mucha gente me preguntó, ¿y eso qué significa? Pues tengo un recuerdo de hace 20 años o 25. Un señor me comentó en una cierta ciudad que había ido a un lugar en la playa a desintoxicarse. Yo le pregunté si se trataba de droga y me dijo, no, por ningún motivo, padre, nunca me he metido drogas. Entonces, ¿desintoxicarse de qué? Desintoxicarse de triglicéridos, azúcar, carbohidratos, no sé cuántas cosas que se nos van metiendo en el cuerpo, grasas, sobrepeso, humo en los pulmones, a lo mejor un poco también de exceso de alcohol. Desintoxicarse de tantas cosas que le metemos al cuerpo. Yo lo felicité, parece que estuvo ahí 20 días, mucho ejercicio, natación, régimen alimenticio, muchas proteínas, todo supervisado, control del peso. Volvió un hombre nuevo. Padre, acabo de rejuvenecer 20 años. Me imagino que debe ser costoso. Pero me quedé yo con la palabra en la mente, desintoxicarse, detox. Y pensé, es muchísimo más importante que nos desintoxiquemos de otras cosas. Desde luego la salud es algo prioritario, pero con el tiempo fui pensando, ¿de qué nos tenemos que desintoxicar? Desintoxícate el alma, desintoxícate el corazón. Vivimos en un mundo desgraciadamente tóxico. Ideologías, modas cambiantes, las redes que son una maravilla, yo las uso todos los días. Pero desgraciadamente no todo el contenido de las redes es bueno. La televisión, la radio, el internet, todo es una maravilla. Instrumentos, dependiendo en las manos de quién. Y entonces desgraciadamente están intoxicando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra gente, nuestra religión, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestros pensamientos. Y entonces yo les proponía en este congreso, desintoxiquémonos, comenzando por mí mismo. ¿De qué? Para ser muy preciso, tomé tres palabras de San Juan Evangelista. ¿Qué nos tiene intoxicados? El demonio, el mundo y la carne. Tal cual, el demonio, el mundo y la carne. Solamente que yo voy a comenzar al revés. Voy a hablar primero de la carne, después del mundo y termino con el demonio. ¿Qué decirles de la carne? Bueno, la palabra que se usa en griego es sarx, de ahí viene sarcófago. Sarx no significa esto, mi carne, no. Alma y cuerpo, cuerpo y espíritu. ¿Y de qué estamos intoxicados? Ustedes lo saben mejor que yo. Soberbia, ira, envidia, lujuria, pereza, gula, avaricia. Siete pecados capitales tremendos que todos, hasta el más santo, los lleva dentro en una semillita. Depende que tú los riegues, los dejes crecer. Hay gente que hasta los abona. Los abona. Ponte a ver pornografía, ponte a ver mugre y media. Estás abonando la lujuria dentro de ti. Ponte a desear todo y a concederte todo capricho. Estás concediéndote y abonando la avaricia dentro de ti. Entonces, la charla que yo di fue muy larga. Hoy nada más quisiera hacer algo muy breve. ¿Qué decirles de estos siete pecados capitales? Esto que nos ataca, nos intoxica el alma y el corazón y que tiene consecuencias, evidentemente, en el matrimonio, en la familia, con los amigos, en la vida social, en el trabajo. Soberbia. Aquí mando yo. Aquí se hace lo que yo digo. Y no digamos, yo valgo más que los demás. Yo nací en un cierto lugar, de una cierta familia, un cierto color de piel, hablo quién sabe cuántos idiomas, tengo una o dos carreras, yo valgo más que los demás. En lugar de pensar, el hombre más rico, el empresario más impresionante de Nueva York o de Europa, vale a los ojos de Dios exactamente lo mismo que un caníbal que todavía está en alguna selva perdida en algún lugar del mundo y todavía no ha podido evolucionar. A los ojos de Dios, exactamente lo mismo son sus hijos. Para que te hagas una idea, es como si yo tuviera 6 o 7 hijos y el mayor ya está en la universidad, ya habla precioso 3 idiomas, tiene unos conocimientos tremendos, ya trabaja y tengo un pilonazo, un bebé de 7 meses que no habla, no piensa, no camina, no gatea, no nada. Para mí, los dos valen exactamente lo mismo, es cuestión de tiempo y de oportunidades. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Tú no vales más que nadie, absolutamente. Has recibido más. Tienes más, parece que tienes más, porque has recibido más y lo has sabido aprovechar. Reconozco tus méritos. Aprendiste idiomas, sabes cocinar, fuiste a la universidad, hiciste un posgrado. Por supuesto que tienes su mérito, pero has tenido una cantidad de oportunidades. ¿Sabes cuáles? En primer lugar, naciste, te dejaron nacer. En segundo lugar, ¿en dónde naciste? ¿Cómo? ¿Qué oportunidades tuviste? Todo lo que te dieron. Además, naciste con salud y naciste con inteligencia. Sabes que hay niños que nacen ya con algún problema mental. Por más que se le dé cosas, nunca hablarán, nunca podrán expresar un pensamiento coherente. Entonces, recuérdalo, es como un hijo mío de universidad y un bebé. Simplemente cuestión de tiempo y oportunidades. Nadie vale más que nadie a los ojos de Dios. No seamos soberbios. A veces vemos a los demás de arriba a abajo, a veces con desprecio, a veces en nuestros tonos de voz, cómo los tratamos. Qué belleza encontrarte con almas como la Madre Teresa de Calcuta, que tenía una formación hermosa, muy, muy importante, que entre comillas era más que los demás en Calcuta. Andrajosos, algunos leprosos, algunos tirados en la calle. ¿Y qué hizo? Lejos de decir yo soy más que los demás, ¿cómo puedo servir a mis hermanos que tienen menos? Esta es la historia de la mayoría de los santos. San Juan Bautista de la Salle, una super familia en Francia, con una carrera, con unos conocimientos. ¿Cómo le puedo hacer para poner una escuela al servicio de los más pobres? De todos. La educación no puede ser para reinas, reyes y princesas. No. Tiene que ser para toda persona. Entre él y otros cuantos santos en Europa pusieron la educación para todo el mundo. Entonces quédate con esto. Así como yo no soy más que los demás, ¿por qué tengo que dominar en mi casa? ¿Por qué tengo que mandar a mi esposa, a mi esposo? ¿Por qué tengo que recurrir, ya no digamos, a gritos, a golpes, a amenazas? No, 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 no. Humildad, lo contrario de la soberbia. Humildad. Ira. Todos tenemos derecho a tener discrepancias, diversos puntos de vista. Nadie tiene derecho a estallar, a ofender, a pelear, a molestar, a abusar de los demás. Es que es mi carácter. A lo mejor el carácter no se puede cambiar, sí se pueden cambiar muchas de sus manifestaciones. Control de. Es cuestión de control, es cuestión de oración. Ya diré al final los medios que tenemos para vencer todas estas cosas, pero. Ante la ira, continencia, humildad, paciencia, tranquilidad. Algunos dicen cuenta hasta 10, respira profundo. Para una persona que se va conociendo a sí misma, no tiene que contar hasta 10. Simplemente no tengo por qué perder la cabeza, no tengo por qué exigir de más ira. ¿A dónde vas? ¿A desbaratar un matrimonio? ¿A no volverte a hablar con una hermana? ¿A pelear con tus hijos? Tercero, avaricia. ¿Recuerdas ese evangelio de este hombre que dijo, ya tengo mucho en mis graneros, pero esta cosecha de este año es inmensa, ya sé lo que haré? Derribaré mis graneros, construiré unos más grandes. Imagínate, tengo el poder y el dinero para destruir y construir unos más grandes y almacenar todo. Y entonces ahora sí diré, alma mía, descansa, banquetea, bebe. De pronto una voz le dijo en su interior, dice Jesús en el Evangelio, insensato, hoy mismo te reclamarán el alma. ¿Todo lo que acumulaste para quién será? Por supuesto que tenemos, entre comillas, el derecho, si es que hemos trabajado, de tener una casa bonita, de tener un coche seguro, de tener unas vacaciones, de tener una vida holgada. Pero si me está escuchando alguno de esos que se dedican a acumular, a acumular bienes, a acumular casas, a acumular riquezas, a acumular posesiones, a acumular tierras. ¿Para quién será? Cuando a veces nos enteramos de algún político, del partido, del color, del país, de la situación que sea, que lo agarran llevándose 1.500 millones de dólares. No, pues ya tienes para beber, banquetear. No, eso no es una vida holgada, esa es tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos, bisnietos y todos los demás, arreglada. Insensato. Hoy mismo te reclamarán el alma. Además, si los hubieras trabajado, cuando las cosas se trabajan, te viene un deseo interior de servir, de ofrecer trabajo, de repartir, de multiplicar. El avaro lo quiere todo para sí y para los suyos. No hace falta ser político en todas las carreras, en todas las situaciones, deportistas, futbolistas, artistas. Todos, todos podemos caer en eso, de la profesión que sea, tener más. ¿De qué te sirve? Acumula riquezas, dice Jesús, para el cielo. Haz todos los actos de amor que puedas. Todo lo que le des a los pobres es como atesorar en el cielo. Es una inversión con intereses en el cielo. Ojalá que me entiendas. Hagamos todo el bien que podamos. Otra, pereza. Yo recibí todo. Tengo edificios, tengo gasolineras, tengo restaurantes, todo lo hizo mi padre o mi abuelo. No necesito trabajar. Te comprendo, qué bueno, te fue muy bien. Hay gente que no, hay gente que tiene que trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche en lo que se traslada, en lo que va, en un restaurante, en la calle, en la empresa de la construcción, maestros, lo que sea. Hay gente que se tiene que matar para conseguir lo justo cada mes. Hay otros que no, tienen la vida arreglada y entonces dicen, ¿y para qué trabajar? ¿Sabes lo que es la pereza? La pereza. Pudiendo, teniendo la vida arreglada, pudiendo dedicarme a hacer todo el bien que pueda, pudiendo tener actividades, pudiendo hacer en mi casa un proyecto de vida, pudiendo hacer algo con mis hijos, pudiendo crecer como persona, pudiendo ayudar a los demás. Pereza. Pereza física, ¿qué haces con tu tiempo después de la vida, después de la fe? Quizá el don más grande que tenemos, el tiempo. Las cosas van y vienen, ¿eh? El dinero va y viene, la salud va y viene, el tiempo no va y viene, el tiempo solamente va. Y el perezoso pierde el tiempo, pierde sus cualidades, desperdicia proyectos, ideas, iniciativas. Pereza. Y desde luego se convierte también en pereza espiritual. Vas a misa, no, qué flojera. ¿Estás en algún apostolado? No, no tengo tiempo. Tengo que ver series, tengo que ver la tele, tengo que divertirme, tengo que descansar. ¿Ayudas a los pobres? No, no, pues para eso está la iglesia y para eso está la Caritas y para eso están los demás. Te van a reclamar el don del tiempo. No seas perezoso. ¿Ya leíste el Evangelio? No he podido. Pero si tienes una hora o dos o tres al día para ver memes, WhatsApp, redes, chismes, gossip y no sé cuántas otras cosas. Una persona con pereza no tiene un proyecto de vida. Te pregunto, ¿tienes un proyecto de vida para ti y para todos los tuyos? ¿Un deporte, un instrumento, algunos idiomas, conocimientos, lecturas, desde luego trabajo, apostolado? Otro, gula. ¿Y esto qué es? A todos nos gusta comer y comer rico. A todos nos gusta beber y beber rico. Cada quien sabrá cuáles son sus preferencias. Pero no dañes tu salud. Echas a perder incluso tu físico. Ya no puedo caminar, me estallan las rodillas, me he convertido en una persona obesa. Ya no le gusto a mi marido, ya no le gusto a mi mujer. Tengo problemas para hacer ejercicio, no puedo jugar con mis hijos. Hombre, disfruta. Come para vivir, no vivas para comer. Los romanos llegaban incluso a vomitar para seguir comiendo. Ya era la degradación absoluta. No creo que me esté escuchando alguno que ha llegado a eso, pero no cabe duda que vivimos en un mundo con unos abusos. No tengo dinero para ayudar a un niño pobre en mi ciudad o ayudar a un niño que está en la India o en el África. Sí tengo para comprarme una botella de vino de 3 mil, 4 mil y 5 mil y 15 mil pesos, $1,000. ¿Te parece correcto? Yo así lo dejo. Habrá gente que diga, yo tengo y me compro lo que quiera. Si ganas muchísimo y ayudas muchísimo, ok, a lo mejor hasta una botella de vez en cuando de esas te la podrías echar y colaboras con el mundo vinícola y con el trabajo de otros, pero que sea lo normal y sin ayudar y que sea el sentido y el propósito de tu vida, entonces, pereza, gula, avaricia, ira, soberbia, me falta envidia, envidia. Qué tremendo. Pasarte la vida deseando las cosas de los demás. Eso te puede llevar al robo, te puede llevar a asaltos, te puede llevar a asesinatos, te puede llevar a un mundo de mentira para obtener más, te puede llevar a problemas en el trabajo. Envidia. Deseo lo que tienen los demás. Y sabes que a lo mejor tú eres más rico que los demás. Mira, tienes tus cinco sentidos, tienes la vista, tienes oídos, eres independiente, caminas, vas, vienes, piensas, tienes salud, tienes cabeza. A lo mejor hay otro que tiene mucho dinero, tiene una mujer muy guapa, tiene una casa muy grande. ¿Sabes los problemas que tiene en su interior? ¿Sabes sus problemas de salud? Yo como soy sacerdote me toca ver todos los casos que te puedas imaginar. Veo gente que tiene todo menos salud. Veo gente que le faltan muchas cosas, pero tiene una salud extraordinaria, una cabeza perfecta. No envidies lo de los demás. Disfruta todos los dones que a ti Dios te ha dado. Seguramente que los tienes. A veces te encuentras como gente, con gente como Tony Meléndez, que nació sin brazos. Lejos de ser un envidioso, se puso a tocar la guitarra con los pies. Escribió cientos de canciones, vendió miles de discos, se casó, tuvo unos hijos. Y hay gente envidiando un coche. Imagínate que yo no tuviera brazos. Envidiando una casa. Envidiando una cara, una naricita, una cosa bonita. Con todo lo que has recibido, ve los dones que tú has recibido de Dios. Y no vas a envidiar nada. Podríamos envolver todo esto en una palabra horrible que es esta: egoísmo. Egoísmo. Entonces recuérdalo: soberbia, ira, envidia, pereza, gula, avaricia y me falta lujuria. Con eso, séptimo pecado capital. Del orden es lo de menos: lujuria. El amor humano es una maravilla. Fuimos creados para el amor a Dios. De hecho, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti, dice San Agustín. Ese es el sentido de la vida, el fin de la vida. Ese es el verdadero proyecto, ese es el éxito de la vida, llegar un día a Dios. Pero mientras llegamos en este camino de 20, 30, 50, 90 y 100 años, hemos sido también destinados al amor humano. Es una belleza, no lo inventaron los hombres. El mismo Dios quiso nacer en una familia. Dios creó a Adán y a Eva, creced, multiplicaos, amaos. Toda la Biblia, especialmente el Evangelio, se podría resumir en esto: amor, perdón, caridad, servicio, todo lo que tenga que ver con el amor. Dice Jesús, lo que Dios ha unido no lo separe jamás el hombre. El primer milagro que hizo Jesús fue en una boda. Cualquiera podría pensar, no, no, el primer milagro de Jesús, calmar la tempestad o multiplicar panes y peces. No, no, no. El primer milagro no fue expulsar a un demonio. No. Primer milagro en una boda. Convertir el agua en vino para felicidad, tranquilidad, especialmente de los esposos y de la familia. Iban a comenzar las críticas. No hay vino en una boda. ¿Cómo es posible? Tengan en cuenta que estas culturas del Mediterráneo, Israel, Roma, Grecia, todos los pueblos de ahí, el vino era la bebida. Hoy lo podría sustituir con tantas bebidas y con tantas cosas que nos hemos inventado. El vino era la bebida y el agua. No hay vino en una boda. Milagro espectacular. 600 litros de vino. Dios ama, Dios creó el amor humano entre un hombre y una mujer. Los demás son amistades. Sí, se puede querer a los padres, a los hijos, a los hermanos. Se pueden querer muchísimo. Dos amigos, dos amigas. Amor conyugal entre un hombre y una mujer. Cuidado con la lujuria. Se te mete la lujuria por las diversas puertas y ventanas que abrimos. Antes era prostitución, hoy prostitución organizada, protegida, defendida, pagada, valorizada. Antes era algún salón por ahí, hoy los llamamos ya table dance, nightclub, moteles, pornografía en todos los sentidos. Me tocó visitar la ciudad de Éfeso, en Turquía, pero antes era Grecia, y ver grabado en el suelo, a la derecha, el prostíbulo. O sea, esto existe desde siempre, solamente que hoy se ha multiplicado y ha invadido también las redes. Como les dije hace un momento, las redes son una maravilla y las redes son una porquería. La televisión, el internet es una maravilla y es una porquería. Las series son una genialidad y es una mugre. Si tú alimentas esa semillita que todos traemos en el interior, si estás casado, problemas conyugales, adulterios, divorcios, tengo un hijo por fuera, me descubrieron con otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desintoxica tu corazón y tu alma. Primero, de el sarx, la carne. Desintoxícate, cuerpo y espíritu. Vivir para Dios, vivir la pureza, vivir la bondad, la humildad, generosidad, ser dadivoso, pensar en los demás y pensar en Dios. Segundo, el mundo. El mundo no solamente es el lugar donde vivimos. ¿Qué se entiende por mundo? Modas, tendencias, ideologías. Hay cosas que pueden cambiar y que están muy bien. Me acuerdo cuando las mujeres no estudiaban, no trabajaban. La mujer no debe estudiar y no debe trabajar, que se quede en su casa y que tenga 6, 7, 10, 12 hijos. Te conozco una familia con 23 hijos. Sí, era antes. Ya cambió. La mujer estudia y trabaja, que escoja una carrera, un trabajo compatible con su feminidad. ¡Qué maravilla! Hoy se puede trabajar desde casa, se trabaja en la computadora, hoy se puede ser político, se puede ser médico, se puede ser todo. Todo eso cambia, qué bonito, qué bonito. Otro ejemplo de las mujeres, me acuerdo cuando todo el deporte era para los hombres, las Olimpiadas que comenzaron en Grecia, todo para los hombres. Creo que el primer maratón que corrió una mujer disfrazada de hombre, pelo cortito, esto, el otro, en alguna ciudad de Estados Unidos, no sé si en Boston, en Washington, en los 50s, porque no las dejaban correr. Bendito sea Dios que ya cambió el matrimonio. El matrimonio te lo daban tus papás. Te casas con esta princesa, te casas con este rey, te casas con este. En algunas culturas el hombre pasaba a caballo y se robaba, por decirlo así, a la mujer. Bendito sea Dios que todo eso ya cambió. El mundo ha ido evolucionando, desgraciadamente, no siempre para bien. No siempre para bien. Qué maravilla cuando se ve la gente de otra raza, de otro color, no puede votar, no es libre, tuvimos la esclavitud. Todo eso ya cambió. El mundo va evolucionando. ¡Qué maravilla! Nos debemos sentir felices de ir conquistando metas, logros, cosas que no deberían haber sido. Ya cambió. Pero desgraciadamente se infiltra también el mal. Antes era una felicidad tener un bebé en el vientre. Era una felicidad. Ahora, el aborto. Y en algunos países te dicen hasta el noveno mes, es decir, hasta 10 días antes de nacer, si no lo quiero, tienes la opción de abortar, de matar a una criatura. ¡Qué conquista tan maravillosa del mundo! ¿De verdad? ¿En qué momento cambió el no matarás? Hay cosas que pueden cambiar. Antes se comía en casa, hoy se come en la calle, se come parado, se come lo que sea. Qué bueno, qué bueno. ¿En qué momento cambió el no robarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios, no desearás las cosas ajenas, no te meterás, desearás la mujer, el hombre, del prójimo? ¿En qué momento cambió? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ah, pues mira, ya cambió. Ahora ya se va a poder, ya se puede en algunos lugares, la eutanasia. No matarás ni a los demás ni a ti. No, no, ya cambió. En algunos lugares puedes dejar escrito, si yo pierdo la cabeza, si yo me llego a enfermar mucho, si yo ta, 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 por favor quítenme la vida. Muerte asistida. Este es el mundo que nos ha tocado vivir. Este es el mundo. Antes, una mujer no salía de su casa, hasta, y un hombre, hasta que se casaban. Y era una fiesta, qué espectáculo. Ahora, vente a vivir conmigo. Probemos. El amor se prueba. Increíble, repito, lo que nos ha tocado vivir. Y a todo esto, algunos lo llaman conquistas. Esto no es libertad. Esto es libertinaje. Y entramos en el gran tema de las ideologías. No voy a hablar de todas, son 10, 20 las que sean y son desde hace siglos. Pero las que más están ahorita afectando, por una parte, comunismo. Papá, gobierno, la mayoría de las veces todo el poder en un hombre o en un grupito de hombres, en un solo partido. Aquí se hace lo que yo diga, yo distribuyo, yo te digo qué estudias, en qué trabajas, yo te digo cómo vives, nadie tiene su propia casa. El comunismo ha destrozado países enteros, algunos los conoces, algunos están incluso ahorita debatiéndose entre estas ideologías estúpidas que han hecho estragos, no solamente con países, no, con personas. Han destrozado la felicidad, la capacidad de crecer, la sana ambición. Han destrozado todo eso. Pero también está el materialismo salvaje. Con tal de tener, se puede todo. Se puede tener una clínica para hacer abortos. Y a mí que me importa los bebés que van a morir. Yo con tal de enriquecerme. Además, te quito un problema. Dame, ¿qué cuesta? Creo que en Estados Unidos un aborto cuesta $5,000. 4,000, los que sean, y en 2 horas te quito un problema de encima. Mentira, te dejo con un trauma por dentro toda la vida, pero te quito un problema momentáneo en 2 horas. Entonces, se puede tener también una casa de citas, se puede vender mujeres, trata de blancas, se puede vender niños, con tal de tener dinero. Hay una película ahora que se llama Sonidos de Libertad, espero que la hayan visto. ¿Qué cantidad de gente involucrada? Vender personas. Durante mucho tiempo tuvimos la esclavitud. Se podía vender personas. Es un logro, es una cosa maravillosa del mundo, que se acabó la esclavitud. Pero ahora hay otro tipo de esclavitud. Trabajas para mí. Eres una mujer que está en la casa que yo he puesto y no eres mi esclava, pero eres mi esclava. Y así podría mencionar muchas cosas. El mundo de la droga. No eres mi esclavo, pero eres mi esclavo. El narcotráfico. Te metes ahí y ya no sales. Sales muerto. Sales tirado debajo de un puente. Materialismo salvaje. Yo tengo droga. Yo no obligo a nadie a drogarse. Yo te la vendo. Yo la tengo. Yo te la vendo. Cada quien que haga con su vida lo que le dé la gana. ¿Qué mundo nos ha tocado vivir? Además de estas dos ideologías, materialismo salvaje, comunismo, hay muchas otras. Quizá la que más nos afecta hoy es esta tremenda ideología del relativismo. No existe la verdad. Cada quien puede pensar lo que quiera. Y la verdad existe porque 2 por 2 es 4, y para hacer un edificio se necesita calcular el peso, y hay leyes físicas, hay leyes geológicas, hay leyes en la aritmética, hay leyes para todo y hay verdades para todo. Y hoy sabemos, por ejemplo, cuándo comienza la vida en el vientre de una persona, de una mujer, cuándo comienza a latir el corazón, cuándo el cuerpo está completito. Hay cosas que no se pueden negar. Pero ¿qué dice el relativismo? Que cada quien piense lo que quiera. Esto en Italia se llamó pensiero débole, pensamiento débil. Hay gente que no quiere la verdad. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues bueno, tercero, hablamos de la carne, ya hablamos del mundo, sus tendencias, corrientes, modas e ideologías. Tercero, el demonio. ¿Qué es esto de el demonio? No se trata de meterle miedo a nadie y mucho menos de recurrir con la mente a las películas que están en todos los cines de 50 años para acá, El Exorcista, El Exorcista 2, La Monja Diabólica, El Retorno de la Monja Asesina, It, El Payaso, etcétera, etcétera. Esas son estupideces. El demonio es muchísimo peor que todo lo que puedas ver tú en imágenes. ¿Que existe la posesión diabólica? Sí, serán poquísimos casos. A lo mejor me equivoco, dicen ahí los especialistas que son muchísimos, pero no como te lo imaginas. ¿Yo qué te puedo decir del demonio? El demonio está detrás de ti. El demonio quiere tumbar tu matrimonio. El demonio quiere romper tu familia. El demonio quiere que potencies soberbia, envidia, egoísmo, lujuria, avaricia y todo lo que dijimos al inicio. El demonio es el que te pone las tentaciones. Las tentaciones son buenas. Jesús quiso tener también tres tentaciones. Son buenas cuando respondemos como Dios quiere. Nos ejercitan, nos hacen crecer. Y por tanto, ¿qué te puedo decir del demonio? No se trata de tenerle miedo. Está detrás de ti y por tanto, orar. Si en la primera parte para soberbia, envidia, lujuria, avaricia te dije humildad, pureza, continencia, amor, generosidad, la segunda parte, fórmate. ¿Qué hacer de cara a las ideologías? Fórmate, lee Catecismo de la Iglesia Católica, prepárate, que nadie te engañe. Por supuesto que existe la verdad. Y para el demonio, ora. Ora y huye. Hay tentaciones de las que hay que correr. No te pongas a discutir si esto está bien, si está mal. Ya te dijo tu conciencia que está mal. A ver, estará bien que esté con un amante un ratito, nada más la voy a ver dos veces. Estará bien que pruebe la droga y empiezas a dialogar a lo mejor con el demonio. Y si nada más la pruebo, y si nada más es una vez, y si nada más veo esto una vez y no lo vuelvo a hacer, y si me voy con estos amigos, pero nada más una vez, estás dialogando. Hay veces que hay literalmente que huir. Esto está mal. Estoy esperando un bebé, lo traigo dentro de mi vientre. Y si aborto, no matarás. Hay veces que hay que huir. Si te pones a calcular los beneficios, esto, lo que sí, lo que no, vas a caer. Simplemente sal de ahí corriendo. Y desde luego, muchísima oración. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Agárrate de la Santísima Virgen, sacramentos. Tenemos a veces momentos de mayor debilidad, tenemos tentaciones durísimas. El demonio quiere romper todo lo que has construido en tu vida. Es feliz si tus hijos se drogan, si tú te vas, si el otro se pierde, si el otro se acaba. Lo deberías de saber, lo deberías de ver. Ese es su ideal. ¿Cuál es el ideal de Dios? Que estés bien, que seas bueno, que tengas familia, que formes a tus hijos, que hagas todo el bien que pueda. Pues bueno, ahí está. Desintoxícate del mundo, de la carne y del demonio. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.